30 segundos para ver si podemos porque no podemos adelantar el nombre, pero ya lo tenemos, ¿no, José Soto? Un segundito. Oye, estoy viendo una imagen en la televisión, perdón, que hago un paréntesis, de un accidente aéreo en un avión ruso.
Imágenes... ¿Cómo se dice? ¿El avión que fue mientras aterrizaba?
Sí, yo no lo había visto, no sé de cuándo. Estoy viendo una imagen en un monitor en Canal 24 Horas, gente que alcanza a salir del avión, pero realmente impactante. No sé de cuándo son, porque dicen liberan imágenes de tragedia aérea en Rusia. No sé cuándo fue esto, no sé, pero son imágenes francamente así como a HD,
claro,
de como alcanza a la mitad de la
como avión, de película, sí,
de salir. A ver, María José Soto, si estás. Sí, parece que ya estamos. Un segundito, perdón esta demora de producción al aire. Ya está. Presentamos al canciller Teodoro Rivera aquí en Radio Dura cuando son las 7 de la tarde con 14 minutos. Canciller, muy buenas tardes, gracias por recibir nuestro llamado.
Buenas tardes, Matías.
Aquí estoy con María con Josefina también, con José Ríos. Estamos, es que ya está.
Hola, Josefina.
¿Cómo está usted?
Está cuarentenada.
¿Pero a tanto será la cosa?
Sí, ella estaba lejos, ella no viene.
Es muy cuidadosa.
Ella
muy
no viene
cuidadosa.
Hace un mes que no viene, aproximadamente. Ah, no, sí, pues. ¿Y usted trabaja de ¿se puede teletrabajar?
Yo trabajo de lunes a lunes porque la situación actual no permite que uno se quede en la casa.
Ah, no puede hacer teletrabajo. Usted tiene, que me imagino, mucha conexión internacional. Puede hacer,
No es tanto eso. Yo creo que los que estamos en cargo de responsabilidad hay que estar en la pelea, hay que estar en el frente de combate, hay que estar donde tomamos decisiones. Sí,
probablemente.
Así es la vida.
Probablemente. Partamos por el caso de estos bolivianos. ¿Qué le parece a estas personas bolivianas que están retenidas o que no pueden salir? ¿Cuál es el estatus de ellos? ¿Qué se puede hacer?
Miren, en Chile existen alrededor de 100.000 personas que son personas que son migrantes en Chile. Una parte de ellos considerable son personas que trabajan en la minería, en la pequeña minería, y otros que trabajan en labores de cosecha agrícola. Y la crisis económica está llegando a que sencillamente la cosecha está terminando, se quedó sin trabajo, o sencillamente están acabándose las labores mineras y la gente quiere retornar a sus países. Salvo Chile, que ha tenido las fronteras siempre abiertas para el retorno de chilenos y de extranjeros que residen en Chile, y me quiero referir, porque esto es último, porque a veces hay matrimonios mixtos, uno no puede decirle entra el marido y la mujer que extranjera no puede ingresar, tiene que ingresar ambos. Los demás países latinoamericanos han sido muy duros en no permitir el regreso ni de sus nacionales ni de los extranjeros residentes en ellos. Esto ha sucedido en Argentina, ha sucedido en Perú, Ecuador, Colombia y también en Bolivia. Ahora, hay que entender que Bolivia es un país que tiene un nivel de desarrollo menor que el chileno, tiene un sistema de salud más precario, tiene dificultades y por tanto Bolivia cerró su frontera, pero mucha gente quiere entrar. Entonces, lo hemos enfrentado que la gente llegó a la frontera en Colchane, llegamos a tener 800 personas en el lado chileno, 400 más había en el lado boliviano haciendo cuarentena, y la gente quiere pasar, y lógicamente Bolivia quiere que hagan cuarentena primero para verificar que no tienen ningún problema en materia de salud y luego ingresar al resto del país. Finalmente llegamos a un acuerdo con el gobierno boliviano para que ellos... la gente va a hacer cuarentena en Chile, lo que hagan en Chile de cuarentena se les va a reconocer cuando pasen a Bolivia y esto va a agilizar el proceso. ¿Cuál es el proceso? El problema, sin embargo, es que hay mucha gente que quiere volver. Hoy día se dio instrucciones de que buses del centro de Chile, de la zona central de Chile, no puedan viajar con bolivianos ni con peruanos al norte del país. ¿Por qué? Porque si no estamos llenando gente que quiere pasar a sus países, en el caso de Arica y en el caso de Iquique, y no, eso no lo podemos permitir porque eso es un problema de sanidad serio.
Ya, pero disculpe, canciller, si es que ¿en qué lugar está el grupo de bolivianos más grande que quiere volver?
Miren, hoy día el gobierno boliviano tiene alrededor de 450 personas en Pisiga, en un campamento de carpa donde lo está cuidando, verificando para que puedan, a fin de esta semana, el día viernes, quedan terminada la cuarentena y pueden ingresar al país. En el lado nuestro hemos bajado alrededor de 430 personas que están en el liceo A7 de Iquique, reciben alimentación pagada en este caso por la Organización Internacional de Migraciones, Están siendo cuidados por personal de carabineros para que no puedan salir. Hubo tres o cuatro que salieron a la mala, no los dejamos echar de nuevo porque rompieron la cuarentena. Y hay un pequeño grupo que se niega a bajar de Colchane, que son como 150 personas. Pero tenemos que decir que ya nos hemos puesto de acuerdo con el gobierno brasileño, que los primeros que van a ingresar son los que bajaron primero a Arica, a Iquique. La gente que bajó primero a Iquique son los primeros que van a ingresar. Y así vamos a irlos pasando a la frontera para que la cuarentena que hagan en Chile se reconozca también en Bolivia y cuando se acorte el traspaso y liberación de ellos al resto del país en Bolivia.
Ministro, ¿usted les van a dar alguna especie de documento que garantice que hicieron esta cuarentena?
Lo que está previsto es que nosotros vamos a tener el listado de las personas que están haciendo la cuarentena. Esas personas están siendo vistas por médicos. Está en un establecimiento, tienen colchones, manutención, alimentación, etcétera. Los buses van a ser despachados desde Iquique hacia Colchane. Va a haber policía de investigaciones que va a verificar ello. Y en la frontera la gente va a pasar y los que ya estuvo 7 días en Chile, se les contarán esos 7 días hasta llegar a los 14 en el lado boliviano.
Perfecto. Hablemos de la reunión que ha tenido con sus pares de latinoamericanos. ¿Quiénes participaron? ¿En qué tenor fue la reunión? ¿Y por qué cuáles son las ventajas que tiene de una reunión de este tipo?
A ver, primero yo creo que es importante que entendamos que estamos ante una pandemia mundial y por tanto aquí ningún país se salva solo.
Claro.
Y nosotros creemos en Chile que nosotros vamos a poderlo salvar solo, es un error. Porque puede venir alguien de un país vecino o otro más distante y nos puede nuevamente infectar. Por tanto, esta es una crisis mundial que requiere también una respuesta universal y no solamente territorial. Segunda, la crisis no reconoce fronteras y por tanto lo que tenemos que hacer es colaborar. Y además hay que reconocer que los estados, como no hay experiencia previa, están avanzando sobre el proceso de éxito y error, ¿cierto? Acierto y error. Los países requieren intercambiar información, requieren intercambiar experiencia para copiarse a las mejores prácticas. Y por tanto, lo que hicimos hoy día a la mañana, ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, de Salud de Argentina, de Salud de Chile, con el canciller de Chile, conversamos todos para intercambiar experiencia. Yo creo que fue extremadamente ilustrativo, fue de un alto nivel, digamos, técnico, científico y de muy buena leche.
Ministro, ¿y esta reunión estaba fijada con anterioridad a la polémica surgida a raíz de esta minuta que se filtró o es posterior y un poco en respuesta a lo que sucedió para tratar de buscar posturas comunes?
No, esta videoconferencia surgió el día lunes en una conversación que sostuvimos con el ministro de Relaciones de Argentina, Felipe Solá. Fue una reunión con el fin de intercambiar experiencias, porque los países más que competir deben colaborar. Aquí la competencia no soluciona el problema, la colaboración es la que soluciona el problema. Una forma de colaborar es transparencia, es información, es intercambio de opiniones.
Es una opinión transversal en el mundo de que esta es la única forma, dado que es una pandemia mundial, que si yo me rasco con mis propias uñas y me olvido del lado no se va a mejorar, por lo tanto me puede a mí contagiar. Por lo tanto, ni siquiera desde la inteligencia uno podría recomendar arrancarse con los tarros uno solo, por lo tanto la colaboración. Pero otra cosa es lo que le pudo haber molestado o no a Chile cuando el propio presidente de la Argentina hizo una declaración, entiendo, en Olivos, un video en la casa, en la residencia presidencial de Argentina, con unos gráficos comparando los resultados de Argentina con Chile y con otros países donde Chile no salía bien parado. Entonces Chile, me imagino que reaccionó y eso ocasionó molestia, ¿no?
Bueno, ustedes saben de que efectivamente hubo un estudio que se confeccionó por gente, asesores del presidente en Chile. Yo le quiero decir que estos estudios se hacen permanentemente, uno permanentemente está haciendo estudios de comparación con otros países para poder determinar si lo que uno está decidiendo es mejor o no, o otros países lo están diciendo mejor. Este estudio luego se filtró en Argentina, en el diario La Nación, el día domingo. Esto generó en la opinión pública una situación de competencia y por tanto yo creo que el tener una reunión entre los dos cancilleres y los dos ministros de salud es una muy buena forma de responder ante las circunstancias.
El estudio de Chile es en respuesta a la ponencia que hizo el presidente Alberto Fernández en
Olivos. Entiendo que no solamente eso, yo quiero señalar de que permanentemente hay estudios. No solamente respecto de Argentina, hay estudios respecto de Bolivia, lo que hace Perú, que hay una cuarentena total, lo que ha hecho principalmente lo que se ha hecho en Corea, también lo que se ha hecho en Europa. Yo creo que los estudios que se hacen permanentemente por el gobierno chileno son los que le permiten tomar ajustes a las políticas que se están implementando.
Ministro, quería preguntarle sobre la decisión de Estados Unidos de cortar el financiamiento a la OMS. ¿Cuál es la postura de Chile frente a este tema?
Hoy día más que nunca tenemos que lograr generar una mayor colaboración. Efectivamente, yo creo que la OMS no ha estado en capacidad para poder responder a las inquietudes hoy día que el mundo demanda. No toda la responsabilidad es de ella. Sin embargo, quizás debimos toda la comunidad internacional haber previsto la necesidad de firmar un gran acuerdo mundial para generar transparencia, apertura y colaboración. Eso no estaba previsto, no estaba implementado, pero nosotros creemos de que es necesario hoy día más que nunca apoyar a la OMS que tenga una mayor musculatura y una mayor capacidad de anticipación. Si la OMS no existiera, habría que inventarla, porque necesitamos más que nunca hoy día una estructura mundial que enfrente situaciones como las pandemias mundiales.
¿Chile aporta? ¿Cómo es ese sistema? ¿Usted lo maneja más o menos? ¿Cómo funciona respecto del financiamiento?
Bueno, Estados Unidos aporta el día 15%, los países más grandes aportan más, los pequeños menos. Chile también aporta, la cifra no la tengo en la cabeza, pero nosotros también aportamos.
Perfecto. Por error,
Chile tiene la característica, se llama a nivel internacional, de un país graduado, es decir, Chile no es considerado a nivel internacional un país pobre, y por tanto nosotros estamos entre aquellos que tenemos que aportar.
Perfecto. ¿Y usted estima que por, no sé, eventualmente un error que pueda cometer la OMS y Tedros, que es el presidente o secretario general, ¿se podría evaluar la posibilidad de que Chile eventualmente dejara de aportar o se saliera o hiciera algo de ese tipo? ¿O ustedes creen que esa no es la solución?
Nosotros lo que hemos sostenido en nuestra política exterior, la necesidad más necesaria que nunca, que tengamos un multilateralismo pero efectivo. Yo creo que el multilateralismo es parte de nuestro modelo de desarrollo. Nosotros somos un país exportador, un país abierto al mundo. Nosotros necesitamos de organismos internacionales que impidan que el más fuerte imponga las condiciones. En ese sentido, nosotros somos partidarios del multilateralismo. Eso sí, creemos de que tenemos que ir a una mayor cuota de efectividad. Bien puede ser que el multilateralismo también requiera algunos ajustes, porque hoy día la gente demanda más resultados más concretos.
Perfecto. Canciller Teodoro Rivera, le agradecemos este contacto con Radio Duna, que esté muy bien.